y bienvenidos a Cómo conocí a vuestras series. Nosotros somos Isaac Almendros y Coral Ferrero.
Hello, hello.
En el segundo programa de la tercera temporada vamos a hablar de las nuevas series de Orville, Neo-Yokio, la vuelta de Willy Grace y despediremos a Teen Wolf. Y ya que hablamos de Neo-Yokio, que es un anime, en la sección final homenajearemos a los animes comentando algunas series con una sinopsis bastante alocada. ¡Comenzamos! Comenzamos el repaso de las series de esta semana con el estreno de la nueva comedia de Orville. The Orville es una serie creada por Seth MacFarlane, que es el gran creador de Padre de Familia. Hablamos de esta serie en los Upfronts y yo creo que fue el tráiler que más me gustó de todos los que salieron este año, pero la serie no...
Pero ahí se no quedaron tan buena en como el tráiler, ¿no?
Exacto.
Un grandísimo tráiler para una mediocre serie.
Pues sí, bueno, la serie y lo que veíamos en el tráiler es que sería pues una especie de parodia a Star Trek, en la que además de crearla, Seth MacFarlane la protagoniza. Y básicamente están en una nave, como pueden estar los personajes de Star Trek, en el futuro y hacen pues misiones galácticas. Claro, al pensar eso, que sería pues eso, comedia, lo primero que piensas es que son 20 minutos y es donde empiezas a equivocarte. Porque no, es una serie de 42 minutos y eso pues le resta comedia. Que no necesariamente por durar 40 minutos tiene que restarle comedia, pero...
En este caso es así.
En este caso sí. Entonces es... Básicamente, no, o sea, no es una parodia. Ellos se lo toman en serio. Es una serie de aventuras galácticas con ciertos toques de humor. Lo que pasa es que, en mi opinión, los toques de humor no están muy acertados. Y más viniendo de quien vienen. O sea, para mí la gran decepción es esa. Es que Seth MacFarlane tiene un tipo de humor muy característico que pues hemos visto en Padre de Familia, en las películas Ted, en Mil Maneras de Morir en el... Bueno, creo que es 100 Maneras de Morder el Polvo o Mil Maneras... Es que la tradujeron como el culo el título. Pero bueno, ¿qué es eso? Que también era como muy paródica y con golpes de humor y de humor absurdo y de... Pues cosas brutas. Y en esta serie no vemos eso. Entonces, igual a quien no le guste el humor de Seth MacFarlane puede entrar en este rollo, pero yo precisamente lo que iba buscando no era lo que me he encontrado en esta serie.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Tiene pocos chistes y los chistes que tiene son muy flojillos. Y luego una cosa que yo encontré de esa serie es que tiene muchos silencios. Me fue incómoda de ver porque como... Que faltaba un poco... Tenía música, pero le faltaba en ciertos momentos en los que habían silencios. Eso se me hizo raro, en pues, serio.
No, yo eso no lo noté, pero bueno, igual inconscientemente es una de las cosas que aprecias y que dices... sí, es una mierda. Y nada, ya hay 3 capítulos, yo he visto 2, pero creo que es suficiente con 1 en este caso... Porque en los pilotos es verdad que muchas veces es difícil, o sea, el piloto es como tan introductorio que no sabes qué te va a esperar luego de verdad de la serie, pero en este caso no, porque para mí me parece que el piloto vienen a ser los 10-15 primeros minutos en el que introducen que su ex mujer, que le había sido infiel un año antes y se habían divorciado, va a ser su compañera en la nave. Entonces ese sería como el punto este que en un piloto clásico entraría y...
Exacto.
Y esto.
Pero como son, sí, como son 40 minutos, es como si la segunda parte del capítulo fuera el segundo capítulo, más o menos.
Sí, porque después en el segundo capítulo lo que nos encontramos es idénticamente lo mismo que en el primer capítulo. van a un sitio, les tienden una trampa, los malos les quieren pillar, los otros intentan salvarles, bueno, lo típico. Pero es eso, para ser lo que se supone que iba a ser una comedia, y de hecho es eso, el tráiler era gracioso. Y tenía, yo encontraba esos toques de humor de Seth ahí, y luego en la serie o desaparecen o ya no te hacen tanta gracia.
Sí.
Nada. Una lástima. Para mí es una lástima porque por el cariño que le tengo a Seth MacFarlane. Pero bueno, ya es la segunda vez consecutiva que me defrauda Seth MacFarlane. Porque la última serie de animación que hizo, Border Town, fue un fail total también. Y lo siento mucho, pero bueno, me quedo con Padre de Familia y ya está.
Pues sí, sí, porque es eso, porque American Dad o Cleveland tampoco hace mucha gracia.
Ya, es verdad. Ya, sí,
le encontró la gloria en su primer trabajo famoso y luego ya fue todo peor.
Sí. Las películas sí que me siguen gustando, pero como esto es de series, ahí es verdad que está fallando muchísimo. Bueno, pues creo que no tenemos más que comentar de Orville, que
suficiente ha sido una gran decisión,
o sea, sí, bueno. Así que nada, vamos a dejar ya de Orville, tanto en el podcast como en la vida real, no creo que vayamos a continuarla ya. Y nos vamos a pasar a otra serie nueva, en este caso de animación, que es Neo Yokio.
Bueno, esta canción no es la intro de Neo Yokio, pero he querido yo especialmente poner esa canción, Giving Up the Gun de Vampire Weekend, por dos razones, que en realidad es la misma, que es porque el creador de este anime de Netflix, original de Netflix, Neo Yokio, es Ezra Kenning, mi amado, adorado y... bueno, amado y adorado, básicamente, cantante de Vampire Weekend. Entonces, pues, se ve que le gusta bastante el anime y ha desarrollado esta serie coproducida entre Estados Unidos, Japón y Corea. ¿De qué va Neo Yokio? Supongo, está claro, no lo han explicado, vamos, que es una mezcla entre Nueva York y Tokio. Ah, bueno, espera. Segunda razón de por qué he elegido esta canción, que no lo he dicho, es porque al ser una canción de Vampire Weekend y ser el anime creado por el cantante de Vampire Weekend, es que el primer minuto es exactamente el videoclip de esa canción. Dos chicas, así como pelirrojas, jugando a tenis. Está exactamente traído de ahí, os lo digo. Un videoclip que a mí me encanta porque, preparaos, salen dos exnovios de Taylor Swift. Jake Gyllenhaal y el Joe Jonas. Y ya os lo diré más adelante si vuelve a salir, pero por si acaso lo cuento ya. Yo creo que hay un gran guiño en esta serie a Taylor Swift porque aparece una cantante así súper pijilla que se llama Sailor. Bueno, es que tiene
un nombre
muy raro. Sailor, Taylor, un poquito de eso.
Qué sutil, sí. Sí.
Sí. Bueno, os cuento de qué va Neo Yokio.
Sí, por favor.
En el siglo XVIII, Neo Yokio se convirtió en la mejor ciudad del mundo, otra frase que se aplica mucho a Nueva York, y eso despertó una gran envidia en todo el mundo. Por eso, demonios empezaron a invadir Neo Yokio. Entonces, para defender esta ciudad de las fuerzas demoníacas, como que contrataron a magos y gente con poderes para combatir a los demonios. Entonces, como muestra de agradecimiento por ese gran mérito, todas estas familias de magos se convirtieron en parte de la burguesía y empezaron a ganar mucho dinero. Luego, gracias a esta intervención, los demonios cada vez aparecieron menos, pero se han quedado algunos pocos. Entonces, en esta serie lo que vemos es al protagonista Cass Khan, que es miembro de una importantísima familia de gente con poderes, combatir en cada capítulo pues a un demonio que ha aparecido en algún sitio de la ciudad. Y eso, yo creo que está bastante divertida esta serie, porque no es un anime, pero se nota mucho también ese toque occidental. Por ejemplo, tenemos una de las cosas que me gusta muchísimo de esta serie es que es todo un poco así frívolo. Yo digo que es como una mezcla de Gossip Girl con otros animes de fantasía, porque el protagonista está súper obsesionado con la moda. En todos los capítulos se va a la sastrería de hombres a probarse nuevos trajes y todo eso, y siempre nombran a Chanel o a Gucci, bueno, siempre referencias. También tienen, yo digo que es como si fuera el Empire State, no sé si es realmente eso, pero bueno, como el edificio más importante de la ciudad, tiene un panel gigante con la lista de los solteros de oro. Es como los socialites más famosos de la ciudad. Y él está en primer lugar muchas veces, o si no, está Arcángelo, que es su némesis. Y entre los dos pues tienen ese también, ese tira y afloja de a ver quién es el soltero más codiciado de la ciudad, porque también empieza la serie con Cass, que, bueno, su novia ha roto con él. Otras cosas que me gustan mucho de esta serie son los actores de doblaje que prestan su voz. El protagonista lo hace Jaden Smith. Luego tenemos Arcángelo, que es Jason Schwartzman. Jason Schwartzman. ¿Quién más está? Una que me encantó fue Tavi Gevinson, que bueno, hace como de la bloguera de moda que sufre un cambio muy importante a partir del primer capítulo de la serie. Y me hizo mucha gracia porque es que hace de una bloguera de moda que tiene como una revelación y entonces se vuelve en contra de toda la superficialidad y toda esta cultura de lo frívolo que está ahí en esta gran ciudad. Que para mí es básicamente lo que hizo Tavi Gevinson. Ella con 12 años se hizo súper famosa porque tenía un blog de moda, la invitaron a todos los front rows de todos los desfiles de todas las semanas de la moda y luego cambió el chip, dejó de, pues eso, de acudir a todos estos eventos y empezó una revista online para adolescentes feminista y desde entonces pues vamos, que ha cambiado mucho su trabajo, a lo que se dedica, y ahora es más eso y más actriz también. Claro, tenemos a Susan Sarandon haciendo de la abuela, de la tía Agatha, perdón. la tía Agatha, ese es el juego ese, ¿no? No sé qué, de la tía Agatha.
Sí. Algo así. La mansión.
Luego tenemos... Este me encanta, es que dices, tío, ¿cómo has reunido a esta gente para hacer esto? A Jude Law haciendo de un robot mayordomo genial. Tenemos a Ike Barinholtz, que también... A Stephen Fry, que esos son invitados. A Alexa Chang.
A Steve Buscemi.
A Steve Buscemi hace también uno. Sí. Y bueno, son seis capítulos de 20 minutos cada uno, que se ve enseguida. También hay un capítulo que hacen... Eso me gustó mucho, ¿sabes? Como... devolver un poco el género su mérito, que es una referencia a Ranma hiper clarísima, porque el protagonista tiene dos amigos y se mete en una piscina y se mojan, y uno se convierte en chica y el otro en un panda gigante. O sea, es que clarísimamente. Y nada, yo la recomiendo, está muy divertida. No sé, es que me gusta ese contraste un poco... Es graciosa también porque, por ejemplo, también el protagonista le gusta mucho el Toblerón y siempre sale una bromita con Toblerones gigantes que se han comprado para regalarlo y comerlo. Y creo que también es una serie muy creativa porque es un mundo, está basado en Nueva York, claro, pero es un mundo imaginario. Hay calles que son en un río bajo del agua, se inventan eventos, ¿sabes? Está graciosa. No sé, yo la recomiendo.
Pues me mola la recomendación. Y es eso, al ser seis capítulos de 20, vamos, es que necesitas muy poco tiempo para ponerte a verla. Así que me la apunto.
Por recomendar algo diferente, que no habíamos hablado nunca de un anime aquí nuevo.
Cierto.
Bueno, pues si os interesa, deciros que el otro día en el programa de Jimmy Fallon, los cuatro protagonistas de Willy Grace pusieron letra a esta canción. Podéis ver el vídeo en YouTube, como todos los demás vídeos del mundo.
Porque efectivamente esta sintonía tan clásica, ahora bueno, ligeramente retocada, es la de Willy Grace, que ¿cuántos son? ¿11 años después? ¿O cuántos exactamente ha vuelto? Sí, terminó en mayo del 2006 y ahora ha vuelto. Originalmente fueron 8 temporadas, pero ahora de repente tenemos la novena. y creo que también está confirmada la décima.
Sí.
Pues bueno, eso, un esperado regreso, ahora que estamos en la época de los revivals, y como los revivals tienen una hoja de doble filo, porque recurres a una serie querida y con unos personajes a los que ya les tienes cogidos el punto, pero por otra, claro, ha pasado tanto tiempo que no sabes si van a conservar la misma gracia, si el mismo momento en el que la estás viendo, pues bueno, cambia eso, pero yo creo que en esta, no sé tú, Coral, pero...
Han acertado, Isaac. Han acertado. Estoy muy contenta porque solo hemos visto un capítulo, pero me ha gustado muchísimo.
Pues sí, yo también la he visto y a mí también me ha gustado mucho. Me he reído. Es una cosa muy extraña porque yo, como con Will y Grace, no la he seguido al completo y hacía tantísimo tiempo que no la veía, ni yo vi el final. Claro, es de estas series que... ¿Sabéis? ¿Recordáis esa época en la que no había internet? Bueno, había internet, pero no lo teníamos todos. Y veías las series en la tele, y si te perdías algún capítulo, te lo habías perdido. Entonces, los veías salteados y eso, entonces entiendes de qué va la serie, cómo son los personajes, pero bueno, todo no lo habías pillado. Y este revival, yo creo que, pues eso, los personajes continúan siendo exactamente igual... Y también han hecho bromas con eso, de que tienen que continuar siendo iguales, porque si no, a nadie les interesaría.
¿Sabes qué? Eso sí que me ha sentado un poco mal. Porque yo sí que la vi entera, en la 2, luego también en Sony, creo que la hacían. Y yo qué sé, a mí el final sí que es un poco agridulce, porque se separan por mucho tiempo Will y Grace, pero sus hijos se encuentran en la universidad y se enamoran. Eso lo explican también. Entonces es como volverán a estar unidos para siempre o... por más tiempo. A mí no me pareció un mal final, ¿sabes? Sí que es verdad que es eso, que no les puede que no les interese ver cómo ha madurado y todo eso, pero yo qué sé, si haces un final, apechuga con ello, afróntalo, yeah. Acéptalo y ya te caliéntate la cabeza para poder continuar de una manera, pero eso de borrarlo y ¡uy, no! ¿Entendéis? ¡Lo hemos cambiado! Mirando a cámara y ya. Todo. Eso me hizo mucha risa, eso sí que te lo tengo que decir. El guiño meta de explicar a los espectadores desde dónde empieza esta temporada. Pero no sé, me siento un poco mal porque es como nos han engañado un poquito, la verdad.
Claro, es que eso es el recurso fácil, porque si no... pues eso, les costaría más encontrar otras cosas, dinámicas nuevas, pero bueno, al final los guionistas tienen que hacer eso, y es su trabajo, pero bueno, en este caso han optado por el camino fácil. De todas formas, yo creo que, bueno, sí, es una putada para los fans y para el final que tienes en la cabeza, pero como el resultado al final es bueno...
Exacto, les ha salvado pues todas las gracias que han hecho, que yo me he partido de la risa. Como por ejemplo están usando mucho, eso ya nos lo dieron por sentado en los trailers que han ido apareciendo, que se iban a centrar bastante con la victoria de Trump y todo esto. Vale, me parece bien porque está la gracia de que Karen es republicana y tal y cual, pero que no se pasen tampoco, ¿sabes? Que no basen todo el humor en eso, por favor.
Claro, yo lo que he pensado es que está bien como situación inicial y establecer un poco esto, pero claro, si va a continuar siendo así, al final...
Nos puede cansar bastante.
Claro, exacto.
Me han hecho muchas gracias las referencias a la cultura pop, en serio. Con Jack no recordaba que me hiciera tanta gracia. Es que me he partido en serio con él, con Grindr y eso... las referencias a gente conocida, famosa ahora mismo.
Hay un momento cuando él está hablando con el del servicio de secreto, dice de su one man show y cómo se le ocurrió poner su propio nombre a un... Entonces, yo no sé si era una referencia a la vida real en el que él tuvo la serie Son Save the World.
Sí, yo lo entendí así totalmente.
Que fue un fracaso.
Es que dijo algo como, ¿qué idiota pondría su nombre a su show? Algo así, y claro,
sí.
Es que las referencias metas han sido muy buenas, en serio.
Ha estado genial.
Y nada, no sé, poco más que añadir, porque es eso, solo hemos tenido un capítulo. Pero es que te juro que ha sido como volver 10 años atrás en la historia y ver... Willy Grace, en, bueno, en inglés, claro, pero como cuando lo veía yo cuando era pequeña en el sofá de mi casa viendo la 2, ay, ha sido muy bonito, la verdad, una experiencia gratificante, nostálgica y muy agradable. No como las chicas Gilmore.
Sabía que faltaba ahí la vueltita. Que también, mira, casualmente la 2.
También, es que la 2 era muy grande, joder.
Sí, ay. Bueno, pues aprobado el...
Aprobadísimo.
El revival de Willy Grace. Después de tantos estrenos, vamos a llegar a lo contrario, el final, y no cualquier final, el final de una serie. Coral, ¿cómo estás llevando que Teen Wolf haya terminado?
Pues mira, ahora escuchando la canción, sabiendo que es la última vez que la escucharé, casi me pongo a llorar. No. Bueno, emocionada, emocionada. Nada, es que es una serie que yo he querido mucho. Sí que es verdad que esta temporada me ha costado mucho de ver. Creo que termina justo en el límite de lo que debía de durar Teen Wolf. Pero bueno, la he visto, no podía no ver esta serie, queridas, al final. Y la trama de esta segunda parte de la sexta temporada, como hemos hablado ahora, hemos mencionado a Trump en Willy Grace, también creo que se ha inspirado en la nueva América de Trump. En esta media temporada lo que ha pasado es que la gente de Beacon Hills ha ido descubriendo que hay criaturas sobrenaturales entre ellos. Y entre que eso puede suceder un poquillo y que se ha escapado por ahí un monstruo que se llama Anukite, que infunde un terror espantoso a la gente que está cerca de él, pues nada, se ha formado una armada de cazadores que tienen como objetivo acabar con la vida de las personas sobrenaturales. Y este grupillo de antagonistas está liderado por Gerard, que es como el villano así máximo de toda la serie. Entonces, él ha sido también el protagonista, el malo malísimo del final de Teen Wolf. Que para mí eso también ha estado bien porque le da como coherencia. Bien. Bueno, y me voy a centrar con los últimos capítulos, que me han parecido bien, sobre todo por una razón principal, que es que han vuelto mucha gente que hacíamos mucho tiempo que no veíamos. Por ejemplo, en el capítulo de Werewolves of London, ay, es que este, vemos que vuelven Colton Haynes y Charlie Carver, que son Jackson e Ethan, que yo no lo voy a jurar, pero si no recuerdo mal, creo que no coincidieron en la serie, pero bueno. Ahora son pareja, ellos dos, viven en Londres, y mola mucho porque Ethan, uno de los dos gemelos que salieron hace varias temporadas, él era gay, lo sabíamos. Pero Charlie Carver, el actor que le da vida, salió del armario unos meses después, bueno, hace como un año. Y Colton Haynes también es gay, también salió del armario hace algún año por ahí, pero su personaje Jackson era hetero, pero es que ahora lo han hecho, no sé si gay, la cuestión es que es o bisexual, pero están juntos. Y mola muchísimo, estoy muy contenta. Y además, cuando se reencuentra con Lydia, que fueron como pareja, y se abrazan así, súper, ¡ay, qué alegre de verte! No sé cuántos. Y cuando descubren que está él con Ethan, le dice, creía que nunca descubrirías que eras gay. Es lo molado, la verdad. Puede que sea una de las mejores cosas del final de la serie. Luego también vuelven más personajes, Derek, Peter. Bueno, Peter siempre está por ahí. Derek hacía mogollón que no lo veíamos. El tal de Caulion, que yo no me acordaba que era bueno, y me había quedado yo con que era malo ese chico. Pobre. Al final muere y todo. Pero bueno, no es un...
¿A quién le importa?
Y en el último capítulo de esta media temporada, que solo había salido un ratillo, como el segundo capítulo después de que volvieran, o el primero, pero un ratillo, vuelve Dylan O'Brien. Dylan, es que, ¿cómo se ha notado su ausencia? Por favor. Seguro que es por eso por lo que no me ha motivado tanto esta temporada. Y eso, yo doy gracias al cielo, al universo entero, quien sea, porque esté bien después de su pedazo de accidente que tuvo mi chico pobre. Pero ya que he vuelto para un capítulo, yo qué sé, es que lo han desaprovechado un poco, porque después de 6 años, los fans increíblemente con ganas de ver algo así definitivo. Para mí es que falta algo definitivo entre Styles y Lydia, porque es que han dado mucho juego con su historia de amor. Y al final están juntos y unos minutos después se separan porque Styles se va a Cuántico y luego vuelve un ratillo y no sé, un beso, una declaración de amor eterna, algo así, ¿no?
Eso se lo guardan para el revival dentro de 10 años.
Sí. No, creo que hay un revival ya en marcha. No se había acabado. No te lo puedo asegurar, pero bueno, creo que hay algo por ahí. Lo único que hay es que Scott... hay un momento que yo estaba segura de que Scott se había arrancado los ojos, pero me parecía un poco gore para ser Teen Wolf en la MTV. Así que no, solo como que se los había herido para no abrirlos, porque si miraba directamente a la cutique este, ¿cómo se llama? A Nukite, si lo miraba se volvía de piedra. Entonces para no verlo, pues como que se echó daño en los ojos para no abrirlos. Y entonces lo que tenía que hacer Scott era como hacerse lobo para sanar rápido y no podía concentrarse. Y después de esta historia de amor súper interpuesta que nos han puesto, valga la redundancia, entre Malia y Scott, Lydia recuerda ese momento que todos recordamos en el que Styles estaba teniendo un ataque de pánico y Lydia, para que se relajara, le besa. Entonces le dice Lydia a Malia, besa a Scott. Y la besa y entonces ya se puede curar y tal. Pero Styles no ha estado ahí en todo este tiempo y como que su exnovia y su mejor amigo se están besando. Ahí me ha faltado una cara de, hostias, ¿esto qué es? ¿Sabes? Y no la ha habido. Y me parece algo que sí, nota. O sea,
decepción.
Sí. Y hablando de eso también, entre Scott y Styles, yo recuerdo un momento que todos lloramos cuando lo vimos, que era Styles a punto de suicidarse también para apoyar a Scott, en serio, había dado su vida. Se había puesto ahí con una bengala en la mano entre gasolina solo para probar a Scott. ¿O fue al revés? Bueno, la cuestión, esa escena sucedió. Estaban a punto de sacrificar su vida el uno por el otro. Porque tú eres mi hermano. Buah, eso fue épico, Isaac, en serio. Y aquí, en la última escena, que vuelve Styles, no sé si se han hablado, o sea... Abraza a mogollón a Derek, como, bueno, vale, que hacía más tiempo que no lo veía, pero yo qué sé, un abrazo, un hermano del alma, cuánto tiempo, y no se han dicho nada.
Ay, esto guionista.
Eso, decepción por esa parte, pero el final...
No pienso en los fans.
Sí. El final del todo pues ha sido muy bonito, porque Scott, con su ex-suegro, van, pues buscan a hombres lobo que están en peligro y no tienen a nadie para que se unan a su manada y que estén todos unidos. Entonces dice, aparecen todos los amigos de Scott. Que eso, ¿ves? Eso siempre me ha gustado de Teen Wolf, porque era un sentido de la amistad muy fuerte, de es mi manada, si estás contra mis amigos, estás contra mí, mi familia, eso siempre me ha gustado. Y bueno, sí que ha sido bonito porque han aparecido todos y han caminado hacia mirando al infinito, lo típico, ¿no? Un final de serie. Y muy detallista también, eso siempre me ha gustado también, desde que murió Allison, que la recuerden, que aún salga el tema, porque hubiera sido muy fácil hacer como si Allison nunca hubiera existido, pero no. Incluso en el último capítulo la han vuelto a nombrar, y me gusta porque es como un pequeño trauma que tendrá Scott para siempre y que no se supera fácilmente la muerte de tu novia. Y con este detalle optimista, no, vale. Quedémonos con la manada, el sentido de la amistad tan profundo, el de unión y el de... Y el de que el mensaje creo que ha querido transmitir, y que sí que lo ha transmitido, esta media temporada final, es no temer a lo que es diferente a ti. Fin.
Wow. Yo con lo que me quedo es porque como soy un friki de los datos y curiosidades y gilipolleces, es que la serie ha terminado en su capítulo número 100.
¿Ah, sí?
Es súper redondo, es... ¿Qué? Ni planificado.
Vaya... Muy guay.
Viva Teen Wolf.
Teen Wolf forever.
Terminamos con Teen Wolf. el repaso a las series de esta semana, pero ya sabéis que, como siempre, tenemos unas poquitas más, muy brevemente, en la sección Series en un tuit. The Mindy Project. Si continúo viéndola es por costumbre, porque ha perdido lo que llegó a ser, aunque pinta que esta temporada final intentarán reencaminarla.
Outlander. Gran sorpresa el final de este tercer capítulo de la temporada. Veremos cómo evoluciona la serie sin este personaje.
Rick y Morty. Esta temporada tenemos mayor conocimiento de los personajes, sin olvidarnos que es una comedia loca con momentazos sublimes y disparatados.
The Good Place. Parece que les resultó complicado seguir desde donde lo habían dejado en el final de la primera temporada y se lo han quitado pronto de encima.
BoJack Horseman. La cuarta empieza con puro drama, sin la progresión que hacían en otras temporadas. Y aunque no me parezca tan cómica, la gracia está en los pequeños detalles. Y tras el repaso a las series en un tuit, nos vamos con las noticias seriéfilas de esta semana.
Empezamos con una pequeña ronda de renovaciones y cancelaciones. The Deuce, renovada por una segunda temporada. BoJack Horseman, por una quinta. Y The Mist, cancelada tras una primera temporada.
Amy Poehler ha co-creado una nueva serie para Netflix y lo hace junto a Leslie Headland y Natasha Lyonne, a quien conocemos por Orange is the New Black. La serie, aún sin título, estará protagonizada por Natasha Lyonne como Nadia, una joven en su viaje como invitada de honor en una fiesta aparentemente ineludible en Nueva York. Amy Poehler será la productora ejecutiva de la serie y de momento no parece que vaya a hacer alguna aparición, pero esperemos que lo haga.
HBO España prepara su primera producción española. La cadena, junto a la productora Alea Media, adaptará a la pequeña pantalla el libro Patria, de Fernando Aramburu, que trata sobre la violencia de ETA en el País Vasco, contada a través del punto de vista de ambos bandos. La serie tendrá una única temporada con un final cerrado.
Mike Sure, el creador de The Good Place y Parks and Recreation, desarrollará dos proyectos para NBC. Uno se trata de un musical en colaboración con el productor de Hamilton, Jeffrey Seller, y también Josh Siegel y Dylan Morgan, guionistas de 30 Rock, Unbreakable Kimmy Smith y Great News. Y se trata de una comedia musical de media hora ambientada en Nueva York. El otro proyecto está escrito por Josh Malmuth, guionista de The New Girl y Superstore, y se centra en una mujer que regenta un bar de comedia sin licencia en su patio trasero.
Sean Penn será otro de los consagrados actores de cine que se pasa a la televisión. En este caso será el protagonista de The First, serie que Hulu ha encargado directamente sin pasar por la fase del piloto. Beau Willimon, creador de House of Cards, será el encargado de esta nueva ficción que contará la historia de la primera misión a Marte con el fin de colonizarla. La serie se centrará en la vida de esos astronautas, de sus seres queridos y del equipo humano que trabaja con ellos desde la Tierra.
El famoso sketch de Saturday Night Live, protagonizado por Tom Hanks como David S. Pumpkins, tendrá un especial de Halloween animado. Se trata de un episodio de media hora de duración que se emitirá el sábado 28 de octubre. El especial contará, por supuesto, con la voz de Tom Hanks y también las de Mikey Day y Bobby Moynihan como los esqueletos bailarines que acompañan a David. Como nueva incorporación se encuentra Peter Dinklage, la estrella de Juego de Tronos, también prestará su voz para el especial. Este episodio contará la historia de cómo David Pumpkins y sus esqueletos le enseñan a un joven y su hermana el verdadero significado de Halloween, sin contestar ninguna de sus preguntas durante el proceso. Llegamos al final del programa y para nuestra sección especial, y aprovechando que hemos comentado antes el anime Nio Yokio, vamos a rendirle homenaje a estos, a este género, y lo vamos a hacer describiendo, bueno, la sinopsis de los animes más locos que, bueno, algunos de los más locos que nos podemos encontrar. Para esta sección hemos contado con algunos amigos nuestros que son muy fans de los animes y son los que nos han ayudado a recopilar estas sinopsis alocadas.
Nuestro agradecimiento a ellos.
Exacto. Muchas gracias, chicos.
Vale, yo empiezo con un anime que he escogido yo. Se llama DNA como 2, DNA al cuadrado. Es un anime que yo veía cuando hacían, cuando en la comunidad valenciana se podía ver K3, que es como mi adolescencia. Esta canción que hemos escuchado se llama Blurry Eyes de Larkin Seal, que es también la canción de mi adolescencia, del grupo de mi adolescencia, porque yo antaño también era una consumada consumidora, consumada consumidora de animes, pero bueno, hace mucho tiempo de eso. Pues os hablo de DNA al cuadrado, que además es que me acordé justamente el otro día de este anime, porque estaba viendo Ahora Caigo, y un concursante estaba explicando que su bisabuelo tuvo 22 hijos. Entonces ya me acordé de esta serie, de este anime, ahora os cuento por qué. Ya que el argumento se basa en que en un futuro hay una superpoblación que está causando graves problemas para la supervivencia humana. Entonces investigadores averiguan que la culpa de esta superpoblación es de un hombre que en el siglo XX tenía un gen especial que lo convertía extremadamente fértil e irresistible para las mujeres. Esta persona tuvo 100 hijos que heredaron ese gen y sus habilidades, y cada uno de estos 100 hijos, 100 hijos más. Y así cada generación convirtiéndose, está la causa de la superpoblación, que está pues acabando con la tierra, con el planeta. Este hombre, atención, es conocido como el Mega Playboy. Ese es como su nombre, Mega Playboy. Entonces el gobierno decide enviar a Karin, una chica, al pasado para normalizar su ADN, el del Mega Playboy, y de esta forma disminuir el problema en el futuro. Al llegar al pasado, Karin se encuentra con Junta, un joven que a pesar de ser alérgico a las mujeres, se corresponde en un 99,99% con la descripción del Mega Playboy. Karin, sin preocuparse por el... Esto está todo sacado de la Wikipedia, ¿eh? Lo podéis leer de ahí si queréis.
Reveles tus fuentes.
Sin preocuparse por el 0,1% restante, le dispara una bala DMC para alterar su ADN, pero cuando regresa a la máquina del tiempo, una llamada del futuro le informa que ha traído consigo la bala equivocada. Entonces, por culpa de este disparo, ¿no?, los genes de Junta no solo han quedado inestables, sino que además se ha acelerado su desarrollo como Mega Playboy, transformándose solo por momentos, lo cual le trae muchos problemas con las chicas. Y es que me acuerdo mucho de ver este anime, porque era eso. Era un chico, pues eso, el típico torpe, así, como que no tiene mucha gracia para relacionarse con las mujeres. Y de pronto, pues le salía como la vena de Mega Playboy. Y enseguida, como el fondo de típico de anime, se volvía todo de rosas y estrellas en tonos pastel. Era buenísimo. Y nada, y es que este chico tenía alergia, pero es que llegaba a vomitar cuando hablaba con chicas. Esa es como se veía su alergia. Y hace mucha gracia ver cómo este chico que vomitaba solo, con una, tipo Rush de Big Bang, pero no ya que no podía hablar, sino que vomitaba. Y cómo se supone que ese es el fucker que deja preñada a toda la humanidad. Y también me acuerdo mucho de una chica que, por lo visto, se llama Kotomi, que le pasaba un poco como a él, pero en vez de vomitar, se tiraba a pedos. Ay, es que me acuerdo muchísimo. Y ese, no solo, cuando se ponía nerviosa, empezaba a tirarse pedos. Y era como que se retraía un poco ella de la sociedad, de la vergüenza que le daba. Y él, como era un super mega playboy, cuando le cogían esos momentos, ella se le trataba como una reina, a pesar de que se tiraba pedos. Era buenísimo. Nada, eso es DNA al cuadrado.
Pues sí, sí, vamos, es el perfecto ejemplo de lo que buscábamos, de sinopsis loquísimas. Yo voy con una que es una de las recomendaciones que nos han hecho nuestros amigos, que se llama Seiko Boys, y que esta serie trata de una manager que en su primer día de trabajo le dan la tarea de ser la manager de una nueva boy band. Pero bueno, ella, Miki Ishimoto, muy entusiasmada con esto de empezar su nuevo trabajo, descubre que su responsabilidad son estatuas. Sí, se tratan de los Seku Boys, también conocidos como los Rockies, que es una banda compuesta por cuatro esculturas grecorromanas: San George, Marte, Hermes y Medici. Y sí, bueno, pues los bustos son nuevos en esto del mundo del espectáculo y la tarea de Miki es la de asegurarse que prosperan en el mundo de los ídolos.
Yo es que me veo a el cabezón de Art Attack, en serio, como protagonista.
Sí, es un rollo eso, lo que pasa es que estéticamente es todo un anime normal, pero las estatuas, por su condición de estatuas, además de ser rígidas, da la impresión de que sean imagen real, pero no como la que podemos ver en Art Attacks, que no está articulada la cabeza ni se mueve, o sea, son imagen real pero completamente estáticas. Y lo único que se mueven es un poco de posición y rotación, pero nada interno. Entonces es eso, son estatuas, pues te las ves, bueno, estatuas no completas, sino bustos, y te los ves en el coche, atados con los cinturones de seguridad, y sabes, como todo si fuera todo muy normal, pero son estatuas. Y nada, eso es Seku Boys.
También me suena un poco a las cabezas de Futurama.
Sí.
Y ahora os voy a hablar de un anime que se llama Saint Young Men, Hombres Jóvenes Santos, y este me ha encantado, porque sigue la vida de Jesucristo y Buda, quienes viven en Japón como un par de jóvenes, compañeros de cuarto y mejores amigos. Esto promete, chicos. Jesús es un poco holgazán, sin preocupaciones, irresponsable e impulsivo. Frecuentemente pide permiso a Buda para hacer o comprar cosas. Obviamente Buda es el calmado, racional y preocupado por el bienestar de otros. Sin embargo, Buda siempre se asombra por el carácter de Jesús y su comportamiento. Cada capítulo nos muestra cómo ellos reaccionarían ante un día normal en el planeta. Luego apunta que cuando ambos hacen o dicen algo virtuoso, una luz los ilumina sobre sus cabezas. Las personas no se dan cuenta que ellos son Jesús y Buda, así que ellos tratan de mantener en secreto su identidad. Ay, ya la veo, ¿eh? Es que es la extraña pareja, pero con Jesucristo y Buda. No sé, la veo muy interesante y puede molar, no sé. Dice eso,
sí,
que...
es una combinación curiosa.
Que como estudian la sociedad desde otro punto de vista, no sé cuánto.
Wow, wow, wow.
Intensa, intensa.
Sí. Bueno, a ver, otra. Así también un poco extraña al principio. Orenchi Nofuro Jijou. Perdonad por mi pronunciación, pero...
Isaac, mira que no pronuncia el japonés bien.
Ya ves. Bueno, la historia comienza cuando un joven, Tatsumi, al volver a casa ve a un hombre tirado cerca de un lago. Y cuando se acerca, pues descubre que en realidad se trata de un precioso tritón llamado Wakasa. Y como la casa de Wakasa está muy contaminada como para vivir allí, es el río, es el... entonces Tatsumi le ofrece su bañera como refugio. Y bueno, con esto pues la vida de Tatsumi no va a volver a la normalidad, porque además de tener al tritón en la bañera, aparecerán, sin ser invitados, los amigos de Wakasa. Está Takasu, que es un hombre pulpo al que le gusta meterse en la lavadora de Tatsumi. También está Mikuni, un hombre medusa que no puede vivir sin agua y se encoge si se seca. Y por último está Maki, que es un hombre caracol. Pues con todos estos elementos tienes un anime.
También pintaza. Yo os voy a hablar ahora de Furikuri, otra serie que también vi más o menos en K3 en sus tiempos. En Furikuri todo comienza cuando Naota Nandaba, chico bastante maduro para su edad, admirador de su hermano mayor Tasuku, que ha ido a Estados Unidos a jugar a béisbol, se encuentra aburrido y atrapado en la cotidianidad de la vida, acompañando a la solitaria novia de su hermano. Todo cambia un día en el que conoce abruptamente a una chica muy extraña que lo atropella accidentalmente y lo golpea con su bajo eléctrico en la cabeza, lo que le provoca que le salga un enorme chichón.
A partir de ese momento, su vida tiene un giro de 180 grados y comienzan a suceder extrañas cosas a su alrededor, pues la chica, que se hace llamar Haruko Haruhara, llega a vivir con ellos de buenas a primeras. Le salen cosas extrañas de la cabeza, como orejas de gato y gatillos de revólver que tiene que ocultar a sus amigos. Es tragado por robots y termina envuelto en una pelea por conseguir a Atoms, el rey pirata capaz de robar planetas enteros. Dice, la serie contiene varias parodias de otros animes, además de incluir simbolismos. Yo solo sé que cuando la veía no me enteraba de absolutamente nada. Y que lo que se me quedó grabado es que, eso, que le sale el chichón y de ahí de repente le sale como eso, un portal, un brazo de robot gigante. Yo siempre me acuerdo de esa serie cuando me sale un grano en la cabeza. De que, eso, parece que me vaya a salir algo muy grande de mi frente. Pues eso, es una serie rarísima. Yo creo que no llegué a entender nada. Pero igual a vosotros os gusta, por eso os lo cuento.
Bien, bien, ahí está. Vale, vamos con otra. Esta, de verdad, me parece tremendísima. No sé en qué cabeza se le ocurre a alguien inventar esto.
Venga.
Se trata de Bokusatsu Tenshi Dokuro-chan. A ver, se centra en la vida de Sakura Kusakabe, que es un estudiante de segundo año de la escuela secundaria, que 20 años en el futuro, al intentar crear, atención, un mundo para los pedófilos, logra, mediante la ciencia, detener el envejecimiento de las mujeres después de la edad de 12 años. Claro, ¿qué es el efecto secundario de esto? Pues crear la inmortalidad. Y al crear la inmortalidad, ofende a Dios. Entonces, Dokuro Mitsukai, miembro de una orden de ángeles asesinos, Ruruti, ha sido enviada desde el futuro para matarlo. Y bueno, si ya es bastante loco esto de el mundo para los pedófilos, lo que nos encontramos luego más adelante pues es que el miembro de este asesino se enamorará, bueno, se encariñará con Sakura, y en vez de matarlo pues querrá tenerlo ocupado, pero a su vez Sakura quiere otra, entonces ahí ya tenemos triángulo amoroso, bueno, tenemos muchas cosas.
A mí se me ocurren mil preguntas sobre lo que acabas de decir. Porque el mundo para los pedófilos es un mundo para apartar a los pedófilos del resto de la humanidad, o las niñas son de 12 años para los pedófilos.
Claro, ahí está.
Como, es que eso me parece...
Tiene el envejecimiento a los 12 años, lo que yo entiendo es eso, es que las para en 12 años para que todas las mujeres sean de 12 años y y los pedófilos vivan ahí. Oh, mira, todos son... niñas de 12 años.
¿Eso es legal, emitirlo por televisión? Pregunto.
¿Verdad? Es que es eso, ¿a quién se le ha ocurrido eso? Y no es, claro, es que se te ocurra, es que alguien diga, sí, sí, por favor, hagamos una serie de esto y pongámoslo en antena y
no sé,
hagamos varias temporadas.
Yo revisaría cómo de legal es hacer una serie así.
Pues así está el mundo televisivo. Se puede emitir cualquier cosa.
Bueno, cambiemos de tema. El sí, anime que os traigo yo es mucho mejor de que acaba de explicar Isaac, al menos bajo mi punto de vista. Y os lo voy a leer con las palabras del usuario Ciclo Básico en Taringa porque me han maravillado. Esa es la sinopsis que este usuario hace de ¡Ya quítate! Con dos exclamaciones al final. Dice así.
Buen matiz.
Sí. Es un anime sobre pan. Nada de panes robot o ninjas que deben proteger a los panaderos o algún pan sagrado. Simplemente es un anime sobre cómo se realiza el pan, cómo disfrutarlo y amarlo. Adoro este anime, lo voy a ver ya, o sea, ya. Eso es ya quítate, chicos. Yo lo veo un poco como... Igual también encadenado al que vas a contar tú ahora, Isaac, como... Un sí. Tipo de meditación, de relajación a través de anime. Y amante de la gastronomía.
Claro, claro. Sí, bueno, pues eso sí, en Ya quítate. Bueno, perdón, no he hecho las exclamaciones como tú, pero bueno.
¡Ya quítate!
Si en esta lo que se dedican es a hacer pan en cada capítulo, bueno, pues en la que yo traigo, que es Food Wars Shokugeki no Soma, bueno, la traducción sería como las batallas culinarias de Soma. Bueno, pues esto se trata de Soma Yukihira, que es un joven que sueña con ser un chef mejor que su padre. ahí tenemos la rivalidad con el padre, algo también un elemento clásico. Y bueno, pues un día el padre de Soma decide cerrar Yukihira, el restaurante de su padre, y él pues decide irse a trabajar a Europa, a los mejores restaurantes del mundo. Pero debido a esto, el padre de Soma le lanza un reto: ser el mejor estudiante de la escuela privada Totsuki. Y bueno, en esta escuela, que es bastante intensa, no todo el mundo es capaz de graduarse, pero sin miedo, Soma va directo allí con sus dotes de cocina como arma. Y bueno, lo que vemos realmente en esta serie es pues que en cada capítulo tienen que crear algún plato, hacer una batalla culinaria, como dice el título. Pero lo curioso que podemos encontrar es que sus capacidades culinarias y las de otros, lo que crean son orgasmos en la gente que prueba esa comida. Y he visto así imágenes, y es que no es comes un bocado y tienes un orgasmo, no. Son, como tú has dicho antes, este elemento que es así muy típico de esas como ensoñaciones que de repente se van a otra parte y empiezan a visualizar cosas. Bueno, pues son escenificadas, bueno, súper sexualmente todo. Y es eso, y prueban algo y de repente se van a un mundo de fantasía en el que hay orgasmos, tetas, calamares metiéndose en zonas por las que los calamares no deberían meterse.
¿Qué clase de programa nos está quedando, Isaac? Dios mío.
Sí, sí. De hecho, es tan loco esto que en internet hay rankings que les llaman foodgasms. Es la combinación de food y orgasms. Y eso, orgasmos con comida. Pues ahí está. Otra locura.
Un nuevo género de anime. Yo quería matizar que Yakitate se llama Yakitate Japan, ¿vale? Es un nombre entero, perdón.
Muy bien, muy bien. Sí, porque Japan juega ahí con...
De pan,
El pan, Japón... Madre mía, está genial todo. Bueno, pues esto han sido unas cuantas series que son bastante locas, pero que bueno, ahí están. Otra vez agradecer a nuestros amigos por las recomendaciones, por supuesto también agradecer a internet y a la Wikipedia, sin ellas no sería posible. Y nada, hasta aquí el programa número 2 de la tercera temporada de Cómo conocía vuestras series. Ya sabéis que podéis escuchar todos los programas en iVoox, a la vez que dejarnos comentarios y sugerencias. Hasta el próximo programa, ved muchas series, adiós.
Sayonara.